Es las 9 en Canarias.
La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Los precios se disparan en enero, la inflación sube al 3%, especialmente por el encarecimiento de la luz. Joaquín Bizmanos.
La subida así del precio de la electricidad, también de los carburantes, está detrás de este fuerte repunte de la inflación que empieza a desbocarse. Recuerdo que en agosto el IPC interanual estaba en negativo, 5 meses después ha escalado hasta ese 3%, que es un nivel que no se veía desde octubre de 2012, es casi el doble de la cifra con la que cerramos diciembre, según lo adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. Sin duda, el dato va a ser aprovechado por los sindicatos para elevar la presión en la negociación colectiva, para exigir incrementos salariales superiores a los que ofrece la patronal. Si la situación no cambia, sueldos y pensiones van a perder poder adquisitivo.
Es lo primero de este martes. ¿Qué más está pasando, Lorena?
Pues lo primero es parar en la bolsa, porque los mercados intentan digerir hasta ahora esa fuerte repunte de la inflación. Estamos en el Parque Madrileño, Fernando Mañueco.
La bolsa reacciona tras la importante caída que sufrió ayer. El índice IBEX 35 sube un 0,4% hasta 9.400 puntos. Ayer, recordemos, perdió un 1,5%. Hoy suben Inditex y Telefónica, que recupera los 9 euros por acción. Suben también los grandes bancos. BBVA publicará mañana sus resultados y mañana pagará dividendo el Santander. En negativo hoy, IAG y Repsol. En los demás mercados, el euro estable en 1,07 dólares. El petróleo se paga a 55 dólares por barril.
La mañana nos deja además otro dato económico. España bate un nuevo récord de turistas. En 2016, 75.600.000 personas visitaron nuestro país. Es un 10,3% más que en el año anterior, según acaba de publicar Estadística. Mientras tanto, en el PSOE siguen las reacciones al anuncio de la candidatura de Pedro Sánchez para liderar el partido. Por Herrera en COPE ha pasado el socialista Francisco Toscano, alcalde del municipio sevillano de Dos Hermanas, donde Sánchez confirmó que aspiraba a ser de nuevo secretario general del PSOE. Toscano culpa a la gestora de generar crispación entre los socialistas por prolongar su mandato.
No es lógico desde la gestora alargar este proceso, que debía de ser un proceso transitorio, que hubiese durado 2 o 3 meses, alargarlo tanto tiempo, ¿no? Porque eso, lejos de contribuir a serenar los ánimos y a resolver el problema del partido, pues contribuyen a que pueda haber problemas de tensión de más de un compañero, como le pasó a él, ¿no?
La entrevista completa de Herrera, alcalde de Dos Hermanas, San Francisco Toscano, ya está disponible en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Conocemos también la previsión del tiempo para hoy, Ángela Sánchez.
Mañana de lluvias en Canarias, Galicia, León y Asturias, que esta tarde se extienden por el oeste de la península y que mañana se desplazan ya hasta el interior peninsular. Predominan los cielos con intervalos de nubes, aunque permanecen cubiertos en el noroeste de la península. Las temperaturas suben este martes.
Y vamos ya con los deportes. Tebas confirma la noticia de COPE. El fútbol español tendrá videoarbitraje, Carlos Ganga.
Lo adelantó Isaac Fouto en tiempo de juego y ahora lo ha ratificado el presidente de la Liga. La tecnología llegará a modo de prueba e incluirá el ojo de halcón.
Siempre hemos defendido la tecnología en el fútbol y en este caso creemos que el videoarbitraje es la forma más avanzada de tener la tecnología en el fútbol. Y luego a partir de, si no me equivoco, julio de 2018, si la FIFA ya la prueba de forma definitiva, pues nosotros lo instalaremos. Yo creo que tal como están yendo las pruebas, a partir de julio de 2018 habrá videoarbitraje en todas las ligas profesionales.
La jornada 20 de Liga se cerró con el Las Palmas 3, Valencia 1. Santi Mina adelantó a los de Boro, pero Jonathan Viera, Boateng y Lemos remontaron el marcador. Los canarios se sitúan undécimos a 6 puntos de Europa. El Valencia es 15º a 6 del descenso. El entrenador de Las Palmas, Quique Setién, habla de su renovación en el partidazo de COPE.
¿Crees que vas a renovar o no?
Yo creo que sí, pero vamos a ver.
El mercado de fichajes se cierra hoy. Se esperan muchos movimientos en el fútbol español. Uno de los más destacados, la cesión de Gese a la Unión Deportiva Las Palmas. El jugador será presentado a las 6 de la tarde. Además, el Sevilla ha anunciado la renovación del centrocampista Enzonzi hasta 2020. Y en la madrugada de NBA han jugado 4 españoles. Victorias para Sergio Rodríguez y Marc Gasol. También ha ganado Ricky Rubio contra Ibaka. El base ha rozado el triple doble con 22 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias.
Gracias, Carlos. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro. Bueno, bonito, vintazo. Vuela a Agadir desde 86,70 euros. Compra del 30 de enero al 12 de febrero para viajar del 1 de marzo al 30 de junio. Descubre también Lisboa, Isla de Sal y Marrakech. Escápate con el vintazo internacional. Vinter.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en Río.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer número, ¿sí? Y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regule el alquiler vacacional, habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el alquiler de negocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en la Laguna. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y un saludo también para todos los oyentes de la COP. Esto es una cosa que es una certeza, pero
de
muy,
cajón.
Muy de cajón, efectivamente. Gracias por ayudarme a buscar una palabra muy usual y muy coloquial.
Carlos Viñas, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias por atendernos.
Gracias, esperemos que así sea. Gracias, buenos días.
No ha pasado voz por este programa hoy que no diga, oye, la verdad es que Mayer, te agradezco ese apunte, porque es que no sabía cómo decirlo y ahora ya sé.
Para no perder la racha, a ver si José Ángel Martín, nuestro siguiente invitado, pues me da las gracias también, no lo sé, no sé. José Ángel Martín, buenos días.
Pues ya de entrada, buenos días y gracias por
no falla.
Muchas gracias.
El día del cumpleaños se lo felicitan menos.
Sí, yo creo que sí. Hay días especiales que uno se levanta con un buen pie, pues parece que a Mayer le tocó hoy.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tiempo de análisis con empresarios del archipiélago. Hoy nos acompaña Alejandro Pérez, presidente de Jóvenes Empresarios de Gran Canaria. Alejandro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tomás Fajardo es el director de Lanzarote y Fuerteventura Shipping. Tomás, ¿cómo estás?
Buenos días, estupendamente.
¿Llueve en Lanzarote?
Cuatro gotas.
No hay forma, ¿eh? No hay forma.
Nada, no hay forma. Esto.
Saludamos también a Isidro Martín, que es el secretario de FEPECO, de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción. Isidro, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días.
También está con nosotros Hugo Luengo, arquitecto, miembro de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Hugo, buenos días y bienvenido.
Buenos días, aquí estamos con la región.
Sí, señor. Pues aquí estamos en programación regional con empresarios de todo el archipiélago para analizar las claves más importantes del día. Hoy hemos tenido en nuestros estudios a Cristina Tavío y hemos encontrado una Cristina Tavío que todavía no se ha decidido a presentarse al Congreso Regional como candidata a ocupar la presidencia, pero que ya está enfadada con algunas actitudes o con algunos comportamientos del líder actual de los populares, con Asier Antona.
Pero cuando llevamos meses presumiendo de la nueva política, cuando llevamos meses presumiendo de que vamos a devolverle la voz a los afiliados, choca un poco o resulta un poco incoherente que precisamente el que había dicho que eran los tiempos de Mariano Rajoy se adelante en una campaña por todas las islas de Asier en Ruta. Por cierto, con una falta de respeto para otros posibles contrincantes que te acompañan en esa ruta y que desgraciadamente tienen que escuchar a compañeros como me comentan que se les ha llamado para que salgan abiertamente a apoyar una determinada candidatura, cuando ni siquiera se ha abierto el Congreso.
Tomás Fajardo, el Partido Popular y el Congreso se presenta divertido, ¿no?
Sí, la verdad que sí, no será por falta de candidatos, porque creo que ya hay cuatro.
Sí.
Eso quiere decir que ahí el sueldo está bien pagado. Por aquí estuvo por Lanzarote el señor Antona, precisamente me lo presentaron el jueves pasado.
¿Y qué tal?
Muy bien, muy bien. No, muy bien, como yo no lo conocía personalmente, pero bien, lo saludé y tal, coincidimos en un restaurante, y muy bien, muy atento y tal, estaba con la presidenta de aquí de Lanzarote, aunque yo no pertenezco al PP, pero bueno. Uh-huh. Siempre los políticos tienen que llevarse bien, que no todo no sea estar como el perro y el gato.
Isidro, no estábamos acostumbrados a estos piques y estos roces en el Partido Popular, ¿no?
Bueno, yo creo que acostumbrados no, yo creo que ahora son los escarceos de enamoramiento. Yo creo que ahora mismo todos tienen que un poco lanzar su voz, pero yo creo que al final van a quedar dos plataformas que yo creo que se van a unificar.
¿Sí?
Ahora mismo habrá todos los escarceos de siempre, pero al final van a quedar dos.
Bueno, está también con nosotros Javier Vega, presidente de Escala Internacional de Gran Canaria. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos hablando del Partido Popular y del movimiento que se está dando previo al Congreso y promete que va a estar agitado, ¿eh?
Bueno, tú lo has dicho, previo al Congreso. Vamos a hacer un poco de memoria y tirar de hemeroteca, a ver si alguien recuerda un Congreso del Partido Popular con más de un candidato al final. Yo no lo recuerdo, y mucho menos si no tiene el beneplácito de Génova, con lo cual, pues habrá mucho movimiento, la gente intentará colocarse y al final llegarán a la lista única, según mi opinión.
¿Cómo ves esta vidilla en el Partido Popular, Hugo Luengo?
Pues a mí me parece estupendo. Todo lo que sean ejercicios de democracia son altamente positivos. El problema es que quizás en este país, precisamente a lo que no estamos acostumbrados, a que no exista sino la lista única. La medida en que se juegue a la democracia me parece buena, y si se juega, digamos, con reglas democráticas, pues mejor todavía, ¿no?
Alejandro Pérez, ¿cómo lo ves?
Bueno, a mí me parece en general positivo. Quiere decir que los partidos políticos, como no puede ser de otra manera y como obliga a nuestra Constitución, tienen mecanismos internos de democracia, y mientras las cuestiones de los partidos se resuelvan utilizando la democracia, yo creo que es bueno para la sociedad, aunque yo también considero que ahora lo que estamos viviendo es una época de globo sonda, un poco para tantear el apoyo que puedan tener las diferentes personas con aspiraciones personales, que se pueden compartir o no, pero desde luego son legítimas.
Bueno, ha pasado también por nuestros estudios Pablo Rodríguez, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas. Con él hemos hablado de cuál es la fórmula que finalmente se va a utilizar para desarrollar las obras que tiene pendiente la isla de Tenerife, y a lo mejor pues también para desarrollar otras obras del archipiélago, porque esto abre la puerta, ¿no? En principio, Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, pedía que se delegaran las competencias para terminar las obras del anillo insular. Ahora se habla de un convenio para que el Cabildo de Tenerife pueda poner el dinero que tiene a fondo perdido. Nos lo explicaba Pablo Rodríguez.
Lo que estamos viendo es la posibilidad simplemente de que en el marco de un convenio en donde las instituciones pues puedan aportar financiación, sí, a fondo perdido, pues pueda el Cabildo Insular de Tenerife o de Gran Canaria hacer aportaciones a las infraestructuras pendientes.
¿Qué le parece esta fórmula de Isidro Martín?
Hombre, yo creo que al final el que va a salir beneficiado va a ser el usuario, y yo creo que da lo mismo cómo, pero sí hay que hacerlo. Yo creo que es la parte más original, y que yo creo que bueno, que de alguna manera el que va a salir beneficiado somos nosotros, y más vale hacerlo de una manera que no estar esperando tanto tiempo.
Como decía antes Hugo Luengo cuando le preguntamos por este asunto, lo importante es que empiecen a trabajar. La fórmula nos da un poco igual a los ciudadanos, ¿no?
Bueno, yo como también te comenté, llevo años en los medios, precisamente en mi sección del Diario de Aviso, reclamando que se haga de una vez por todas el anillo insular, que para mí, digamos, en este momento es la obra prioritaria de mayor interés a nivel de Tenerife. Mm. La fórmula que se haga a nivel de ciudadanos nos da lo mismo, nos da lo mismo. Mm. Bastante impuestos ya pagamos por todos los lados para que los que lo recaudan se pongan de acuerdo con ellos y busquen la solución ya.
Tomás Fajardo.
Bueno, vamos a ver que por lo menos que llegue el consejero, que creo que también es consejero de la autoridad portuaria, y después ya nos dirá cuál es su plan, porque todos llegan y dicen, pero con el tema de los anillos, las carreteras, el norte-sur de Lanzarote lleva esperando 30 años. A ver si se acuerda de nosotros y por lo menos nos hace un arcén en que sea para las bicicletas.
Javier Vega.
Bueno, yo coincido plenamente, es el propio ciudadano el que tiene que decidir cuáles son las obras de infraestructura básica prioritarias para su isla, y el político lo que tiene que hacer es resolver el problema y buscar las fórmulas, y creo que cualquier ciudadano le da igual mientras al final se arregle ese problema que tienen en la isla de Tenerife, claro, y esto se aplica a cualquiera del resto de las islas que cada una tiene infraestructuras que dotar, ¿no?
Alejandro.
Pues comparto en general la opinión de mis compañeros, pero esto no deja de parecer un episodio más de la guerra de las administraciones por pelearse sobre quién asume una responsabilidad o quién da una solución en vez de centrarse realmente en resolver el problema, que yo creo que es lo que demandamos los ciudadanos.
Bueno, otro asunto que hemos tocado hoy, además con Cristina Tavío, polémico, lo publicaba Canarias 7, y tiene que ver con esos 26 diputados que tienen casa en Tenerife, pero que cobran las dietas. Se habla de unas dietas entre 60 y 90 euros al día, y algunos han logrado sumar más de dos veces en dietas lo que puede ser el salario mínimo interprofesional, ¿no? Esto pues ha suscitado bastante polémica, y por lo que nos explicaba esta mañana Cristina Tavío, pues da la sensación de que hay cierto debate entre los propios miembros del Parlamento si aquellos diputados que viven en la isla de Tenerife deben cobrar esas dietas estando o viviendo y teniendo casa en la propia isla de Tenerife. ¿Qué opinión tiene Hugo Luengo?
Bueno, yo creo que en este momento estamos asistiendo a un desapego, un distanciamiento entre la clase política y los que estamos en la calle, donde hay infinidad de este tipo de cosas que nos parecen absurdas. Yo creo que cualquier economía que se haga con cualquiera de las soluciones siempre es mejor que no se haga. Y bueno, estando, digamos, en la calle como estamos, el asistir diariamente al escenario donde los políticos resuelven todos sus problemas a base de más gasto, me parece un absurdo.
Esto en el mundo de la empresa privada, Isidro, vamos, ni se plantearía, ¿no? Trabajador que vive en la misma isla donde trabaja se le pagará una dieta por acudir a su puesto de trabajo.
No se puede comprender, evidentemente, la movilidad. ¿Para qué está la movilidad? Y si a nivel nacional cualquier empresa tiene la movilidad, ¿por qué no los políticos? Y evidentemente, si usted tiene una casa aquí, no entiendo por qué se le paga dieta. O sea, no es entendible por parte de la empresa privada, ¿eh?
Tomás, ¿cómo lo ves tú?
Yo empezaría quitándole los teléfonos, el iPad y el talonario de los billetes.
Sería más radical.
Sí, es que con el sueldo que tiene, usted no tiene para pagarse un teléfono, pues entonces quédese en su casa. Es que le pagamos los teléfonos, le damos un talonario y viajando por todos los lados, y los viajes tienen que estar hasta justificados. Lo que no puede ser que todo el mundo esté, digamos, te subes en un Vinto y los ves todos subidos en el avión, no sé cuándo están trabajando. Porque están todos los días subidos en un avión.
Pero a lo mejor le compraron el iPad por eso, porque sigan trabajando en el avión, Tomás, no sea tan crítico, hombre.
O para que no aparezca por el despacho. Dice, cuanto más leo, dice el dicho, cuanto más leo del jefe del mulo, más seguro.
Javier Vega, ¿qué opina?
Bueno, sencillamente impresentable. Recordemos que se modificó el reglamento de la Cámara precisamente porque antes no cobraban sueldo, nada más que dietas por asistencia plena. Se modificó para que fueran dignamente remunerada a nuestros representantes, y estas triquiñuelas que están haciendo, pues la verdad que alguien lo decía por ahí, hacen que haya un desapego entre la ciudadanía y el político, que se le ve como un gorrón, que lo único que va es a lucrarse, porque es que no tiene sentido. Está bien que le den un kilometraje si tiene que desplazarse, pues yo no sé, de la punta de Playa Santiago hasta llegar al Parlamento, perfecto, págale un kilometraje y unas dietas por comida, como todo hijo de vecino. Pero si tiene una casa, porque fue que se le va a pagar más. O sea, y no sé, le pagamos la chacha también.
Claro. Alejandro.
Aquí se ha pagado alguna.
Bueno, lo que está claro es que no tiene sentido que te paguen una dieta cuando eres residente en el mismo sitio donde tienes tu puesto de trabajo. pero sí es verdad que a mí este tipo de polémicas me parecen a veces un poco estériles y que sirven para alejarnos de los verdaderos problemas. Yo creo más en la economía de la empresa, en la economía, por llevarlo a algo que todos manejemos, del fútbol, donde a mí no me preocupa cuánto gane un jugador si realmente lo vale. Lo que me preocupa es que tengamos políticos que estén remunerados en función a su efectividad, que realmente nos resuelvan los problemas, administren bien las administraciones y hagan que los ciudadanos vivamos mejor y con menos problemas. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Si cobra un poco más o un poco menos en dietas, que ojo, vuelvo a decir que me parece injustificado cobrar dietas por trabajar y vivir en la misma ciudad.
Oh. Es interesante la aportación de Alejandro, ¿no? Porque, Hugo, ¿cómo cambiaría esto si a los políticos se les pagara por objetivos, ¿no? Como en el mundo de la empresa, por ejemplo.
Bueno, eso es complicado. Yo creo que si planteas ese tema, deberíamos entrar a hablar sobre la ficticia del sistema político en España, que en principio, digamos, hay muchas dudas respecto a ello. De hecho, digo, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene este país es que tiene que volver a rediseñar el sistema de partidos políticos, respecto del cual, como sabes, es el tercer problema que señalan los españoles como el más importante. Algo no está ocurriendo bien cuando en general la ciudadanía lo identifica como el tercer problema del país. Hay que rediseñar el sistema de partidos políticos de este país. Eso lo tenemos que tener claro.
¿Qué pasaría, Tomás, si los políticos cobraran por objetivos conseguidos?
Usted lo que quiere es aumentar el paro. se quedan todos en el paro. Una alta mayoría, son como los camaleones. Una vez que los nombra, es que se transforman. Y entonces se olvidan de que el político está al servicio del ciudadano, y algunos se creen que los ciudadanos están al servicio de ellos, ¿entiendes? Cuando ellos lo que tienen que estar es atendiendo y solucionando los problemas de los ciudadanos, pero que cogen el teléfono, el móvil, ya se lo entrega a la secretaria, ya no cogen ni el teléfono ni de los amigos, y se vive como en una urna de cristal ahí, pero no se enfrenta, no soluciona los problemas el día a día, y el ciudadano está desesperado. Un año, una legislatura, se va 4 años, se va volando, y no están solucionando los problemas. Por eso es digamos, el divorcio que hay ahora mismo entre la sociedad y la clase política, y están bien pagados. O sea, que no se pueden quejar, digamos, de que no están bien pagados.
Alejandro, ¿estamos de acuerdo?
Bueno, pues, todo es opinable. O sea, yo sé que lo que voy a decir es muy polémico, pero lo que no parece tener mucho sentido, porque al final juega en contra de los propios administrados, es que sea mucho más rentable trabajar en la empresa privada al mismo nivel de responsabilidad que en la empresa pública, porque si resulta que yo soy un buen gestor y me pagan por gestionar un presupuesto de X millones de euros, pues más dinero en la administración, en la empresa privada, al final lo que tendremos son políticos que no sirven para otra cosa y que no tienen, no son capaces de encontrar el hueco en la sociedad real, en la vida real, en la sociedad privada, y o bien políticos que pretendan llevarse un sobresueldo por otro lado. Yo creo que los sueldos tienen que ser ir en relación con la responsabilidad y con la capacidad de cada persona.
Javier.
Bueno, yo creo que quizás la base tendríamos que aplicarla al propio partido a la hora de elaborar sus listas y buscar a sus candidatos. Habría que exigirles un poco de conocimiento, calidad y currículum antes de entrar en una lista y evitar un poco ya el llamado político profesional, ¿no? Que está siempre ahí medrando en el partido y acaba puesto a dedo y sin tener conocimiento y sin haber pasado muchas veces por la propia experiencia de la vida, que es la empresa privada, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Tiene toda la razón. Yo le pediría 10 años cotización a la Seguridad Social, porque muchos han ido del instituto, se han ido a la política y llevan 30 años.
Apoyo la emoción, ¿eh?
Ya la mano la tengo levantada.
Un poco de experiencia y currículum, por favor.
Semanas atrás ya habíamos hablado de un poco el nivel de los políticos y hablábamos del nivel medio de los partidos políticos, y yo entiendo que sí, que el político tiene que venir de un proceso de filtración a través de la empresa privada, claro, y que después, claro, de alguna manera pueda llegar a la administración. Entiendo que los objetivos sería algo utópico o no, yo puedo pensar que sí, que puede ser objetivo. Ahora, también es verdad que los políticos tienen que tener un buen sueldo y evidentemente tienen que tener sus cabezas pensantes para legislar y lógicamente estar ahí, evidentemente.
Bueno, siempre lo comentamos en esta tertulia, ¿no? Que es tertulia de empresarios, ¿no? Que ustedes a la hora de seleccionar el personal, pues ya miran rápidamente qué experiencia tiene esa persona antes de darle la gestión determinada de un departamento y demás. Pero eso en el mundo de la política no ocurre, ¿no?
Bueno, el sistema, digamos, de partidos, y vuelvo a lo que planteaba en principio Español, está montado con el principio de obediencia, cuando debería estar montado con el principio de meritocracia. Si está montado con la obediencia, los que están en los partidos son los obedientes, no los que tienen mérito. Y eso implica rediseñar el sistema de partidos europeos, que, insisto, es el tercer problema que identifican los españoles como más graves de este país, después del tema económico y del paro.
Claro. Bueno, hablemos del auditorio de Tenerife, que ahora es el Cabildo de Tenerife, después de realizar un peritaje de la situación que tiene, pues se ha encontrado una serie de filtraciones de agua, con problemas en el revestimiento. Incluso se habla de que a lo mejor habría que quitar el revestimiento, lo publica hoy Diario de Aviso, y se cree, o se está pidiendo al despacho de Santiago Calatrava, que sean ellos los que asuman esas obras de reparación, y se estima la cantidad en 3 millones de euros. ¿Qué le parece a Isidro Martín lo que está ocurriendo con el auditorio de Tenerife?
Hombre, ya lo habíamos comentado también en semanas anteriores, pero bueno, vamos a ver, yo no sé si el culpable sería el técnico general, que sería el señor Calatrava, o quizás la empresa que de alguna manera ha llevado a la ejecución de la obra. Tenemos que entrar en mucha profundidad. Yo creo que aquí nos podría, quizás el masucho de nosotros en la mesa, pues sería el señor Luengo. Pero bueno, yo creo que hay que buscar una solución entre las partes, evidentemente.
Hugo Luengo, efectivamente, como arquitecto, ¿qué opinión le merece esto que está ocurriendo con el auditorio?
Bueno, es un problema de responsabilidad civil, cuya solución técnica tendremos que verla. Teóricamente, siendo un problema de responsabilidad civil, no tendrá que atender al pago directo el señor Calatrava, sino su seguro de responsabilidad civil. Y habrá que darle solución. Está claro, digamos, que también las arquitecturas que se hicieron en ese momento, no en toda España, eran arquitecturas, digamos, muy expresionistas, con unos altos niveles de dificultades técnicas que obviamente pues al final han desembocado en estas circunstancias. Pero que bueno, que habrá que darle solución técnica, tendrá la cobertura del seguro, y el seguro pues tendrá que atender, como está atendiendo en todos lados, sus responsabilidades.
Claro. Atención a todos aquellos oyentes que nos escuchan desde la isla de Tenerife. Se ha producido un accidente de tráfico en la Tenerife 5 en sentido norte, a la zona de San Benito, en la laguna. Se solicita desde la cuenta de Twitter del 112 precaución. Tomás Fajardo, si fuera enviado por el Cabildo de Tenerife al despacho de Santiago Calatrava, ¿qué le diría?
Nada, lo felicitaba. Yo, en lugar de Calatrava, un arquitecto de este prestigio, de todas formas, al final vamos a tener que contratar a Maestro Juan para que ponga unas telas asfálticas y solucione el problema. Ese es el problema, igual que cuando vienen las grandes compañías nacionales a hacer las obras en Canarias y luego hace una UTE con las cuatro empresas, digamos, de Canarias. Dásela directamente a los canarios y ya está. Facilítale el que sean empresas homologadas, tenga las suficientes técnicos para coger directamente y que no venga una empresa de fuera.
Eso lo firma Isidro Martín sobre la marcha, que sí, Isidro.
Totalmente, totalmente. Y aparte, yo creo que hay que mirar por nuestros arquitectos y nuestros aparejadores aquí en Canarias, que yo creo que son de lo mejorcito que hay, ¿eh?
Y si no hay por ahí, 90 tenemos en Lanzarote. Mandamos algunos para allá que son de prestigio también.
Alejandro.
Pues bueno, yo no puedo estar más de acuerdo. Sí, es verdad que muchas veces vemos cómo se otorgan obras en nuestro archipiélago a empresas internacionales o nacionales muy fuertes, y al final donde está su fortaleza es en la gestión administrativa. Algo debemos estar haciendo mal, alguna necesidad de simplificación administrativa debe haber, cuando al final muchas veces el criterio para ganar o perder un concurso es la habilidad mover papeles, y el trabajo lo terminan haciendo las empresas de aquí, que quizás no tenían esa habilidad, pero sí que saben hacer bien su trabajo técnico.
Así es.
Javier Vega.
Hombre, yo voy a discrepar un poco, porque primero me da mucha pena, porque no deja de ser una obra emblemática. El skyline de Tenerife ha cambiado con el auditorio, tiene una planta que se ve desde que llega desde el sur, y ha identificado a la ciudad de Tenerife, ¿no? Es una pena que al final pues se haya unido al efecto Calatrava de la clava y haya estado pues tan mal construida, y creo que hasta ha tardado mucho en saltarlo los temas, pero no deja de haber sido una apuesta arriesgada y positiva el cambiar el panorama con este edificio tan, tan singular. Otra cosa también como usuario, pues te puedo decir que el edificio es de todo menos útil, ¿no? Más allá de la sala sinfónica, no sé si alguno ha tenido oportunidad de hacer algún tipo de reunión o algo en las salas anexas y es terrible, parece que entras en un silo y no hay una línea recta, es muy complicado. Pero no deja de ser algo muy, muy llamativo y la apuesta yo creo que fue meritoria en su momento. Ahora bien, las chapuzas en la construcción pues es un tema aparte, ¿no?
Bueno, eso lo comentamos en la otra ocasión, Isidro, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta la trayectoria de este hombre que pasaba hasta las facturas del agua que se tomaba en el Hotel Mensei, que las llamadas las hacía cobro revertido, ahora cuando le digan, oiga, que tiene usted que poner 3 millones de euros para reparar lo que hizo mal, a ver qué va a decir este...
A ponerle un jet, seguramente un jet para trasladarlo a la isla, un jet. Primero eso.
Eso sí lo sacas de Ginebra.
O viene de América, que allí también tiene problemas de eso.
Lo que sí me gustaría matizar es que cuando se habla de canariedad o de la empresa canaria, yo no creo que tengamos que llevar la bandera por delante, sino que tenemos que de alguna manera preparar y exigir a nuestras propias empresas para poder estar en las alturas de mira, ¿no? Es lo único que a lo mejor podemos decir también de la canariedad, que no es que tengan que ser todas las empresas, de todas las empresas canarias, evidentemente, sino la que vale, vale, pero de alguna manera deberemos dar la oportunidad, ¿verdad?
Llegamos a las 9:30, vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Daniel Pinelo nos cuenta la última hora.
Precaución, porque hace pocos minutos se ha producido un accidente en la TF5, sentido norte, a la altura de San Benito, en La Laguna. Hay retención en la autopista, pero también en ambos sentidos, también dirección área metropolitana, porque la lluvia está complicando la circulación hasta Santa Cruz, prácticamente desde la Victoria de Acentejo. Por lo demás, ya tenemos, Mayer, los datos definitivos de la encuesta Frontur, que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, Canarias cerró el año 2016 con 13,3 millones de turistas extranjeros. Es un 13,2% más que en 2015. El archipiélago se sitúa así como el segundo destino principal para los turistas extranjeros, por detrás de Cataluña, que concluyó 2016 con 18 millones. Sin embargo, el último mes de 2016 sirvió para que Canarias se situara como el primer destino principal de los turistas en diciembre, con el 31,4% del total, situándose ya por delante de Cataluña y también de Andalucía. Y en clave política, la vicepresidenta segunda del Parlamento, Cristina Tabío, ha cargado esta mañana en los micrófonos de COPE Canarias contra Sierra Antona. Dice Tabío que el presidente del PP Canario está intentando que los dirigentes del partido y otros afiliados se posicionen públicamente a favor de él para tratar de condicionar a la militancia de cara al próximo Congreso Regional, máxime cuando el propio Antona ha declarado que ahora es el tiempo de Mariano Rajoy en el conclave nacional. Además, la también vicesecretaria de Acción Sectorial del PP de Canarias ha criticado al presidente de los Populares de Tenerife, a Manuel Domínguez, también a la teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Saida González, y al también chicharrero Ángel Llano, por apoyar públicamente a Sierra Antona.
Bueno, oyente, sobre lo que decía Javier Vega, dice, sí señor, cuando llegas del sur por la autopista, tienes la vista magnífica del auditorio y el pestazo de la depuradora, magnífica combinación, dice este oyente. Bueno, eso yo creo que no quita lo que ha dicho Javier Vega, porque tú habías puesto el foco en la vista del auditorio, pero también es verdad lo que dice este oyente, ¿no? Bueno, vamos con otra clave política. No sé si están al tanto, pero en el caso del Cabildo de Gran Canaria, Podemos ha destituido al consejero de Emergencias y Medio Ambiente. Y bueno, ahora pide Podemos que este consejero sea apartado de las responsabilidades de gobierno y vaya al grupo de los no adscritos. Recordemos que la combinación ahora mismo en el Cabildo de Gran Canaria, o los números del Cabildo de Gran Canaria, son 9 consejeros de Nueva Canaria, 5 del Partido Socialista y Podemos tiene 4. Si Juan Manuel Brito, el consejero del que estamos hablando, se mantiene en el grupo de gobierno, pues podrían prescindir del apoyo de Podemos. Pero claro, se preguntaba Mary Pita, la secretaria general de Podemos en el archipiélago, ¿con quién ha pactado Antonio Morales? ¿Si ha pactado con Podemos o con Juan Manuel Brito? ¿Cómo ve esta situación, Alejandro Pérez?
Pues la verdad es que la veo surrealista. Es complicado tener un criterio. En principio los consejeros son de designación del presidente, pero sí es verdad que si hay un pacto de gobierno con un partido, no tiene, bueno, es que ya de por sí no tiene mucho sentido. Yo supongo que otros casos habrán, pero yo no conozco casos recientes de una persona en un puesto de tanta responsabilidad que haya sido expulsado de su partido, con lo cual la situación tiene que ser compleja de resolver y no me gustaría verme en la tesitura de que se tiene que estar viendo ahora Antonio Morales.
Javier Vega.
Bueno, la ley de cabildos pues tiene también un tema específico para el transfugismo, ¿no? Entonces, una persona que ha sido expulsada de su partido político, lo más honrado es dejar el acta. Si no la deja, se irá a los adscritos y no tiene mucho sentido que el grupo de gobierno se apoye en esta persona, ¿no? Hay que ser un poco coherente. Está claro que el acta es nominal, pero estás puesto por un partido y él te debe. Y si no estás de acuerdo con tu partido, lo mejor es hacer el petate e irte a casa y no montar estas trifulcas callejeras, ¿no?
Tomás Fajardo, ¿qué te parece esta situación?
Como dice el compañero, se le pone difícil porque la ley, me parece que es la 7/2015, la ley canaria, si pierdes, digamos, lo que es el apoyo del partido, el partido presenta un escrito en la institución y, vamos, se queda prácticamente hasta sin sueldo y no puede firmar ni moción de censura ni nada. O sea, es un consejero online, entonces mejor que se vaya para la casa, solucione el problema. O sea, que lo mejor que se pueda marchar y no le haga más daño a su partido y a sus votantes.
Hugo, luego.
Bueno, por una vez de hoy voy a diferir de todo. En la discusión que teníamos antes con el tema de los partidos, siempre está en cuestión el hecho de si el voto es del ciudadano o es del partido. Y de hecho, digamos, las resoluciones judiciales que han ido al respecto de ese asunto, al final han acabado, digamos, diciendo que el voto es del ciudadano, por lo cual el elegido se debe a él y no al partido. En ese sentido y en esa discusión, a mí me parece absolutamente razonable que si este señor, en atención a sus votantes, tiene esa capacidad de ejercer digamos, su representación, que la haga incluso por encima de los partidos.
Isidro, ¿qué opina?
Bueno, aquí tenemos la bifurcación entre lo que opina el ciudadano y lo que opina la ley en este caso.
Es la ley lo que hay que obedecer.
Claro, y entiendo que...
esa ley es anticonstitucional, pero bueno, lo veremos los jugadores.
Pero habría que cambiarla.
Las listas no son abiertas todavía en el cabildo.
Claro, yo creo que todo pasa porque las listas se han abierto, evidentemente. Ahora mismo tenemos la ley y yo entiendo que ahora mismo él tendría que bueno, que recoger e irse para casa. Yo estoy un poco en favor de los anteriores comentaristas.
Oye, una pregunta, y además aquí tenemos a Javier Vega, ¿no? La información que leíamos ayer de Canarias 7, de que hay sectores preocupados, sobre todo que representan a los trabajadores de los sectores turísticos, de que como el alquiler vacacional empiece a extenderse en las zonas residenciales cercanas a las zonas turísticas, pues hay trabajadores que ni siquiera van a tener la posibilidad de alquilar o tener una residencia cercana al puesto de trabajo. ¿Tú crees que se va a dar ese escenario, Javier?
Bueno, el alquiler vacacional es algo que está ahí, que se va practicando toda la vida, que no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora pues se ha visibilizado con el tema de las internet y este tipo de contrataciones, pero siempre ha estado ahí. Otra cosa es que hay un decreto que lo regula, que tiene muy claro que no se puede practicar en zonas turísticas, es decir, o sea, San Bartolomé y Mogán quedan fuera de ordenación y está realmente prohibida el alquiler vacacional, aunque se está llevando a cabo. Al final lo que tenemos que conducir es a un sistema en que cualquier actividad económica esté regulada, ¿no? Y si se está dando, hay que regularlo, hay que buscar el método para que eso sea legal, para que todos los operadores estén en las mismas condiciones, en igualdad y de competencia, y por supuesto que haya seguridad jurídica para el propio turista, que sepa que está inspeccionada y controlada la vivienda, ¿no? Y sobre todo pues que se paguen impuestos y que se genere trabajo, que es importante, ¿no? Que es la diferencia prácticamente entre el alquiler vacacional y el apartamento, que sería la unidad de explotación más parecida, es que los apartamentos pues generan trabajo y el alquiler vacacional, si lo generan, pues de momento es muy sumergido, ¿no?
Pero ¿cómo lo ves tú, Isidro? Porque la semana pasada también estuvimos comentando con Óscar Izquierdo la posibilidad que se abría a la hora de materializar la RIC, apostando por viviendas que se dediquen al alquiler vacacional, ¿no? Y hay algunos que han dicho que eso puede ser pues un revulsivo para el sector inmobiliario, ¿no?
Sí, parece ser las consultas ya de algún despacho, parece ser que Hacienda entiende que sirve para la RIC. Lo que sí, yo quiero hacer un llamamiento para que no ocurra lo de la burbuja ficticia, porque evidentemente ya estamos teniendo los primeros rebrotes aquí en Santa Cruz, evidentemente con lo que es alquiler vacacional. inversionistas o pequeños ahorradores siguen comprando viviendas, y en vez de destinarlo a lo que sería, a lo que es el alquiler de la ley de arrendamiento urbano por temporada, lo estamos hablando de alquiler vacacional. Claro, entramos en el conflicto del decreto, evidentemente, si se permite o no se permite. Evidentemente se permite, pero siempre hay unos matices que dentro de las comunidades, etcétera, se ha permitido, ¿no? Y lo cual yo creo que ahora mismo es un tutu revolutum, que debería de alguna manera el decreto regularlo todavía y matizarlo un poquito más, desde mi punto de vista.
Hugo Luengo.
Bueno, coincide que yo personalmente, a nivel profesional, estoy llevando la asesoría urbanística a la ASCAP, la Asociación del Alquiler Vacacional Regional, donde la primera sorpresa que tuvimos fue que lo que parece absurdo es que, digamos, crees el decreto 113-2015, donde creas la figura extrahotelera del alquiler vacacional, que es una figura turística, y por ello precisamente, digamos, es posible, digamos, hacerlo como inversión RIC, y en el artículo segundo lo prohíbes en la zona turística. O sea, no por prohibir resuelves un problema que ya tiene, digamos, corpus no solo en España, sino mundialmente, como una fórmula de turismo ligado al, digamos, a las nuevas economías. Y obviamente, digamos, los fenómenos no los resuelves ignorándolos, sino ordenándolos. El tema del alquiler vacacional necesita, como así aprobó el Parlamento de Canarias en octubre del 2015, comprometerse en hacer una regulación civilizada del alquiler que no se resuelve ignorándolo.
Correcto.
Alejandro.
Bueno, lo que no se puede hacer en la vida es luchar contra corriente, y normalmente los mercados lo que tienden es a satisfacer las necesidades que ponen de manifiesto los consumidores. En este caso existe el alquiler vacacional porque desde hace tiempo y cada vez más hay consumidores que lo demandan. Lo que sí es verdad es que eso no quita para que tenga que haber un cierto nivel de regulación y se evite, en la medida de lo posible, pues la percepción que hay, que no sé si es real, de que gran parte de la economía que genera este alquiler vacacional es una economía sumergida, y eso sí que es malo. O sea, las cosas bien reguladas y todo arriba a la mesa, pero luchar contra algo que se va a seguir produciendo porque sigue habiendo una demanda cada vez mayor a medio plazo es un poco absurdo.
Tomás.
Bueno, esto hay que, para solucionarlo habría que quitar los ordenadores. Mientras haya un ordenador, esto no hay quien lo evite. Es enfrentarse al problema, solucionarlo y darle una solución. Porque aquí Lanzarote hace muchos años empezó con el tema de las villas, y mira que se habló 20 años de las villas y nunca se solucionó. Que si a 500 metros de la costa, que si a 700 metros, no se ponía ni de acuerdo. Cuando un señor que esté en Inglaterra coge el ordenador y reserva una casa en cualquier sitio de las islas, y que no puede hacer nada.
La reserva la paga, la usa y se vuelve a ir. No podemos ignorar cuál es la realidad real.
Ese es el tema.
Y alquiler vacacional con las fórmulas que sea se han estado haciendo en Canarias desde que Canarias empezó a usarse turísticamente hace más de 50 años. Ha existido, no tenía el corpus de lo que hoy se ha catalogado, digamos, como alquiler vacacional, pero se ha venido haciendo como con la fórmula del arrendamiento urbano y en alquileres por temporada toda la vida. Y además, digamos, ese alquiler se ha estado obviamente, digamos, pagando en los impuestos que tiene. Bien es cierto, digamos, que con la aparición del alquiler vacacional aparece un nuevo impuesto, que es el IGIC, que no paga el arrendamiento urbano, pero que paga el alquiler vacacional, y que podré decir, por la experiencia que tengo, que el grueso de los señores que están haciendo alquiler vacacional estarían encantados en poder pagarlo, pero que en este momento no pueden.
Claro. Javier, ¿alguna cuestión más sobre esto?
Nada, un pequeño matiz, simplemente decir que se puede aplicar ahora a la RICA, al alquiler vacacional, con unos condicionantes. Uno es que sea una entidad con personalidad jurídica, y segundo, que haya una constatación de que se crea empleo. Sí, es importante.
No, y además tiene que ser inversión ex novo o rehabilitación. No pueden ser viviendas usadas.
Correcto.
Lo cual a nosotros, lógicamente, de las patronales, arquitectura y demás, pues yo creo que es un fondo de trabajo que se puede ir crear a corto plazo, evidentemente, ¿no?
Señores, pues encantado de tenerlos hoy en nuestro tiempo de análisis con empresario Tomás Fajardo, Javier Vega, Hugo Luengo, Alejandro Pérez, Isidro Martín. Que tengan un buen día a todos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, un abrazo, bueno, Mayer.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos días, me voy para la política.
Adiós.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ven a la zona centro de Santa Cruz y descubre un mundo lleno de posibilidades. Compras, ocio, gastronomía, cultura, todo lo que buscas mientras recorres las zonas más emblemáticas de la capital. Zona Centro Santa Cruz. Búscanos en redes sociales o en nuestra web zonacentrosc.com. Ven a Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Juan Manuel Castañeda, portavoz del Comité Local de Coalición Canaria en la Laguna. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, y un saludo también para todos los oyentes de la COPE. Esto es una cosa que es una cerveza, pero
de
muy,
cajón.
Muy de cajón, efectivamente. Gracias por ayudarme a buscar una palabra muy usual y muy coloquial.
Carlos Viña, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Bueno, esperemos que se resuelva. Gracias por atendernos.
Gracias, esperemos que así sea. Gracias, buenos días.
No ha pasado vos por este programa hoy que no diga, oye, la verdad es que Mayer, te agradezco ese apunte, porque es que no sabía cómo decirlo y ahora ya sé.
Para no perder la racha, a ver si José Ángel Martín, nuestro siguiente invitado, pues me da las gracias también, no lo sé. No sé. José Ángel Martín, buenos días.
Pues ya de entrada, buenos días y gracias por
¿eh? No falla.
Muchas gracias.
El día del cumpleaños se lo felicitan menos.
Sí, yo creo que sí. Hay días especiales que uno se levanta con un buen pie, pues parece que a Mayer le tocó hoy.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Una cuestión, sobre todo pensando en inversores, ¿no? Ahora, el inversor que diga, ¿qué hago? ¿Monto un hotel o compro un edificio y lo dedico al alquiler vacacional? ¿Qué es mejor?
Hombre, depende de lo que le dé más rentabilidad. Me imagino, ahí habría que hacer número, ¿sí? Y aquello que le sea más rentable lo que debe de hacer.
Pero esto tiene pinta de que puede ser bastante rentable, ¿no?
Sí, tiene pinta que sí, porque el alquiler vacacional está siendo hoy en día bastante rentable. También es verdad que yo advierto que no hay que olvidar que está siendo muy rentable porque estamos teniendo una demanda turística muy alta.
Depende cómo se regule el alquiler vacacional, habrá empresas turísticas hoteleras que se pasen a ese mundo, porque en el fondo ya cada vez más todos alquilamos a través de plataformas de internet, etcétera. Entonces, depende cómo sea la regulación de esto, pues cambiará el estilo de negocio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Como decíamos esta mañana, el asunto de las dietas que cobran los diputados que viven en la isla de Tenerife o que tienen casa en la isla de Tenerife es un asunto espinoso, ¿no? Y hay algunos diputados que se han pronunciado en contra o por lo menos de revisar ese sistema, ¿no? Porque lleva a que algunos diputados pues puedan ingresar en dietas pues el doble del salario mínimo interprofesional, que ahí es nada. Gustavo Matos, diputado del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. Gustavo Matos, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted es partidario de revisar este sistema de dietas?
Bueno, yo creo que sí, yo soy partidario de revisar todo el sistema de remuneración de los diputados, no solo el de las dietas, sino yo creo que, bueno, hay que echarle una pensada a todo este sistema de remuneración, porque al final se crea una... Sí, los ciudadanos deben saber que no todos los diputados cobran las mismas cantidades, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, y diputados incluso cobran pues prácticamente el doble o el triple que un diputado, que otro diputado. Es decir, las cantidades, hay unas cantidades fijas y luego hay unas cantidades que van variando en función de si uno es presidente del grupo parlamentario o es portavoz del grupo parlamentario. Si
o sea, pero una pregunta que yo creo que puede ser interesante, sí, para los oyentes. Usted vive en la isla de Tenerife, ¿no? Y usted tiene una dieta, sí, por desplazamiento o por alojamiento, por lo que sea, ¿no?
Sí.
¿El presidente del grupo parlamentario cobra la misma dieta o cobra una dieta superior?
No, cobra una dieta superior. Ten en cuenta que hay una retribución diferente para los diputados que son de islas, que no son las de la isla de Tenerife, y luego también por ser portavoz o por ser presidente de los grupos se cobra una dieta distinta, y los que están en,
pero claro,
en las mesas del Parlamento.
Pero alguien puede decir, vamos a ver, el presidente del grupo parlamentario y un diputado raso, digamos, la distancia o el gasto que tiene es el mismo que el presidente del grupo parlamentario, ¿no? ¿O el presidente del grupo parlamentario va en una limusina al Parlamento?
No, yo te diría más. Hay diputados que por su cargo, yo no lo discuto, pero simplemente lo informo. Hay diputados que por su cargo disponen también de un vehículo oficial del Parlamento para sus desplazamientos, que no tienen el resto de diputados. Vamos a ver, yo creo que en todo caso, mi opinión al respecto es la siguiente. Primero aclarar una cosa, los diputados de Tenerife son los diputados que cobran la dieta más baja, precisamente porque se entiende que al residir en la isla de Tenerife, pues, digamos, se detrae de la parte normal de la dieta, pues, la pernoctación, porque están diciendo que se cobran dietas, los diputados de Tenerife cobran dietas viviendo en Tenerife, pero hay que explicar que la dieta de los diputados de Tenerife es más pequeña, precisamente porque viven en la isla de Tenerife. Otra cosa es que diputados que son de fuera de Tenerife tengan una vivienda en Tenerife y la utilicen. Bueno, eso que es legal, pues a lo mejor es discutible, pero quiero decir, con respecto a los diputados de Tenerife, explicar que somos los que tenemos la dieta más pequeña precisamente porque pernoctamos, teóricamente pernoctamos en nuestra isla y en fin, los gastos se supone que son para manutención.
Pero por ejemplo, un diputado que sea de otra isla, que no sea de la isla de Tenerife, ¿no? Si por lo que sea, ¿no? Pues tiene un pisito o tiene una casa en la isla de Tenerife, ¿a ese diputado habría que pagarle lo mismo en dietas que a uno que no tiene esa casa en Tenerife?
Bueno, ese es el debate, ¿no? Recordemos que ocurrió también con los diputados en Madrid, que hay algunos, cuando se es diputado en el Congreso de los Diputados y no se reside en Madrid o no se es de Madrid, pues los diputados tienen un extra por residencia. Y algunos de esos diputados tenían vivienda en Madrid y eso derivó en una polémica, ¿no? Yo creo que en todo esto, mi opinión mayor al respecto es que yo creo que es más transparente quizás hacer entrar en una regulación diferente en la que se eliminen las dietas y a lo mejor haya que, aumentar el... que no haya una especie de sobresueldo encubierto, sino que hacerlo más transparente, decir, oye, el sueldo de los diputados es el que es, nos puede parecer más o nos puede parecer menos, eso también es discutible, pero bueno, en todo caso yo creo que sí hay que hacer una revisión de ese régimen para que sea más transparente y adaptarlo mejor a la situación en la que estamos. Yo estoy de acuerdo, a mí te digo que soy el diputado, creo que soy el diputado que menos cobra, así que de los que menos cobra, de los que están en dedicación exclusiva, así que cuestión que a mí me preocupa.
Usted, por ejemplo, que vive en Tenerife, que es un buen ejemplo, ¿cuánto cobra de dieta?
Pues mira, depende del mes, ¿no? Yo tengo mi sueldo como diputado que neto, bueno, está en la web del Parlamento, cobro mi sueldo y luego depende de las comisiones en las que estés, en las que tu grupo te haya colocado,
¿sí?
Pues cobras un poco más y el número de comisiones que se celebran ese mes.
¿Pero por asistencia?
Por asistencia son 60 euros por día. Si tienes tres comisiones ese día, solo se cobra una.
Uh-huh. Se aprovecha el viaje, digamos.
Lo que falta es que, bueno, hay otras instituciones en las que no es así. Por ejemplo, comparémoslos con administraciones locales en las que también se cobran dietas por asistencias a plenos y comisiones. Hay situaciones, yo no sé si ya se ha cambiado, en la que si tenías tres comisiones ese día, cobrabas las tres.
Claro.
Entonces, bueno, se supone que como la dieta se justifica en la base de que es para compensar el gasto del desplazamiento y la manutención, pues bueno, solo te desplazas una vez y comes una vez, ¿no? Teóricamente, entonces no tiene mucho sentido que se cobre tres comisiones el mismo día. Entonces, bueno, es una dieta por día, da igual las comisiones a las que asistas, ¿no?
Nos están llegando mensajes que seguro que Gustavo Matos entiende, ¿no? Oyentes criticando pues este cobro de dietas. Dice un oyente, a mí no me pagan dietas para acudir a mi puesto de trabajo.
Está claro.
Dice otro oyente, ¿y por qué tiene una dieta alguien que vive en Santa Cruz? Yo quiero una para mí, yo trabajo en Santa Cruz y no me dan dieta alguna.
Bueno, yo creo, no estoy muy seguro, yo como siempre me han llamado, me pongo el teléfono, porque creo que además cuanto más con mayor naturalidad sale de esto, mejor, y que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones. Yo no estoy seguro que los diputados que tienen vivienda en el propio municipio la puedan cobrar, no estoy muy seguro porque hay la ley, precisamente la ley de de Función Pública establece que, bueno, en esta cuestión los funcionarios también tienen derecho a dietas, por ejemplo, cuando se desplazan fuera de su municipio para hacer, digamos, actividades propias de su cargo de funcionario, pero no cuando es dentro del propio municipio, ¿no? Bueno, de esto no estoy muy seguro, ¿no?, que sea así. Pero bueno, yo os invito a los ciudadanos a que entren en la web del Parlamento. Ahí están las remuneraciones de los diputados, lo que han cobrado por dietas, por sueldos, que pinchen en cada diputado, que comprueben, lo que ha cobrado cada diputado, porque yo creo que además es muy importante, no solo el tema del sueldo, que a mí me parece que eso admite todo tipo de matices, discusiones, sino sobre todo la exigencia. Yo creo que soy de los que considero que los políticos tienen que estar bien pagados, pero que tiene que haber un nivel de exigencia también de responsabilidad y de dedicación a esa actividad, ¿no?
Vamos con un mensaje más que nos lo han enviado grabado.
Lo que no puede ser es que a un diputado le den 20 y pico, 30, 40 euros en dieta, porque se los dan, y que a un colegio, a un niño, a un padre, por tener un hijo en un comedor le cobren todos los meses 35, 50 euros, es lo que no puede ser. Porque precisamente lo que son los diputados no es que coman un pollo asado, no es que coman una papa frita, no. Los diputados lo que comen en dieta, y lo que comen y lo que tal, es precisamente cosas muy caras, como puede ser los manjares del mundo, la mejor carne de cerdo, la mejor carne de res, las mejores cosas que puedan haber. Y sin embargo, a un niño en un colegio, por simplemente un plato de paella, un poco de puré y una fruta o un yogur, le cobran a un niño, o mejor dicho, a un padre, cerca de 30 euros, 40 euros al mes. Que lo sé yo porque, bueno, lo sé. Así que es vergonzoso que vengan a decir ahora, a protestar, que si las dietas tal. Claro que hay que revisar las dietas los diputados, hombre. Claro que hay que revisarlas. Y cobrarles el doble de lo que están cobrando los sinvergüenzas, que son todos, la mayoría de ellos unos sinvergüenzas, hombre. Y con perdón de la palabra, pero es que esto me enerva mucho la sangre, hombre.
Bueno, el oyente pues ya escucha de ustedes que está un poco enfadado, ¿no?
Bueno. Sí, pero bueno, yo también soy padre, tengo dos hijos. Y sé lo que se cobra por un comedor y sé lo que dan de comer a los niños, ¿no? Y no tiene razón en relación con lo de la dieta, puede estar en contra, y yo sé que es respetable, pero no, en fin, te dan una dieta, te puedes comer un pollo asado o lo que tú quieras, pero en fin, tienes una asignación fija y de ahí no te puedes mover, ¿no? Bueno, en todo caso, yo creo que esto es un asunto que evidentemente, como están las cosas y no es fácil de explicar y que la gente lo acepte, por lo tanto yo creo que, con mi opinión personal, yo creo que hay demasiadas diferencias entre diputados, esto también creo que los ciudadanos deben saber, así que no se lo dije antes al principio, lo repito ahora, no todos los diputados cobran el mismo salario. Yo invito a los oyentes de COPE Canarias a que entren en la web del Parlamento de Canarias y comprueben cuáles son las remuneraciones, qué cobra cada diputado y que luego también lo comparen con las iniciativas parlamentarias que cada uno hace y la actividad parlamentaria, porque yo insisto, sé que es un debate espinoso, pero yo creo que a los políticos no hay que pagarles más, sino exigirles, porque al final creo que es un cargo de responsabilidad, un cargo importante, y hay que exigirles en relación a la responsabilidad que tienen, ¿no? Mm. Más allá del salario, que se puede considerar más o menos justo, y este sistema de dietas, pues, si requiere de alguna revisión, yo, en principio, insisto en que me parece justo que se revise si ir a un sistema quizás más entendible para los ciudadanos, ¿no?
Bueno, lo que sí está claro es que hay algunos, como Gustavo Matos, partidarios de revisar este sistema, y hay otros diputados, tengo entendido, que no son partidarios de revisarlo.
Bueno, yo no lo sé. Yo creo que, de todas maneras, cualquier compensación, cualquier sistema también debe tener en cuenta que no es lo mismo ser diputado por la isla de La Palma que por la isla de Gran Canaria de Tenerife, por las conexiones, por... muchas veces hay diputados, mira, por ejemplo, los diputados del Hierro. El último vuelo al Hierro sale a una hora determinada, después ya no se pueden ir a su isla a dormir y probablemente muchos días se tienen que quedar a dormir en Tenerife. Bueno, yo lo que digo es que hay que tener en cuenta que hay que, a los ciudadanos del Hierro o de Lanzarote, que quieran ser diputados, pues hay que ponerle unas condiciones que más o menos los equipare a diputados de Tenerife o de Gran Canaria, ¿no? Bueno, a partir de ahí yo creo que todo es discutible, insisto. Creo que es posible, mi opinión personal, pero esto no es más que la opinión mía. Es razonable una revisión de los sistemas en la que, bueno, pues se equiparen todos los diputados y que al final no hay esas grandes diferencias que pueden comprobar en la web sobre las remuneraciones, y un sistema en el que, bueno, pues más entendible para los ciudadanos,
¿no? Esta pregunta igual la puede responder porque usted fue director general. Dice, buenos días, hay algo que no entiendo. Cuando los diputados, directores generales, etcétera, son de otra isla y se les tiene un piso alquilado en Tenerife, por ejemplo, porque van casi todos los días a su isla de destino, ¿es que esos vuelos los pagan ellos o los pagamos nosotros también? Dice el oyente.
No sé a qué se refiere, ¿a los vuelos de ida y vuelta?
O sea, no sé si lo que está preguntando el oyente es que si, por ejemplo, un director general se le paga un piso en otra isla que no es la suya...
Bueno, eso no lo he visto yo nunca. Quiero decir, vamos a ver, cuando yo era director general, además hay unas normas súper estrictas en relación a los desplazamientos y los gastos, porque está detrás un habilitado, que es un funcionario público, un jefe de servicios, y por último el interventor delegado, tanto el interventor delegado como el interventor de la comunidad autónoma, que... puedo garantizar que son súper estrictos con el tema de los viajes. Es decir, cada viaje que hace un director general o un vicepresidente, viceconsejero, etcétera, tiene que tener detrás una justificación.
Gustavo, nos vamos porque llega el boletín informativo. Si le parece, mañana seguimos hablando. Invitamos a otros compañeros.